Vamos a mirar los versículos del 8 al 11 de Santiago 2. En nuestro último estudio estábamos viendo que somos necios si discriminamos contra los pobres y a favor de los ricos. Somos necios por dos motivos. En primer lugar, porque discriminar así no es tener la mente de Dios. Si nosotros pretendemos ser hijos suyos y por lo tanto deberíamos pensar conforme a sus pensamientos. Pero necios también porque la experiencia demuestra que en general siempre han sido más bien los pobres los que han respondido ante el Evangelio. Y la Iglesia ha tenido mayormente problemas de oposición e injusticia por parte de los estamentos más ricos de la sociedad. Por estas dos razones, pues, somos necios si damos preferencia a los ricos y poderosos. Pero ahora Santiago va más lejos y nos va a decir que no solamente somos necios si nos comportamos así, sino que explícitamente somos desobedientes al Señor. Porque discriminar contra los pobres es atentar contra el segundo mandamiento en orden de importancia del Antiguo Testamento, según el Señor Jesucristo. Más aún es hacer violencia a lo que es la misma esencia de nuestra vivencia cristiana, que es el amor. Después de establecer esto, Santiago entonces sigue hacia otras reflexiones ligeramente diferentes. Yo a veces en estos estudios de Santiago no sé si piso firmemente el terreno, porque a veces Santiago parece que va por otras líneas y no sabes si exactamente está con el mismo tema todavía o si ha empezado una nueva idea. Yo creo que básicamente está con las mismas ideas hasta el final de este párrafo en el versículo 13, pero como digo, su énfasis es ligeramente diferente porque empieza a hablar acerca de la ley de Dios y cómo debemos cumplir con ella y guardarla. De hecho, yo creo que podemos dividir los versículos que nos restan en este párrafo en tres partes y decir que en los versículos 8 y 9 Santiago establece que la misma ley de Dios condena cualquier clase de discriminación y parcialidad en el seno de la Iglesia. En los versículos 10 y 11 nos indica que no debemos pensar que la discriminación sea una cosa pequeña sin importancia, porque quien quebranta la ley aun en un solo punto, y aun en un punto pequeño, sin embargo es culpable de haber quebrantado toda la ley. Y en los versículos 12 y 13, él remata la seriedad de lo que está diciendo, recordándonos que es por esta misma ley que nosotros vamos a ser juzgados. Un comentarista dice: esencialmente, el argumento de estos versículos es que los cristianos seremos juzgados por una ley que incluye como una de sus exigencias más fundamentales el amor hacia todos indiscriminadamente. Y creo que esto resume lo que queda por ver en estos versículos. Vamos a empezar hoy, pues, con los versículos 8 y 9, viendo lo que nos dicen acerca de la ley de Dios, el amor y la discriminación. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Santiago empieza recordándonos una de las leyes principales del Antiguo Testamento. allí donde dice, si en verdad cumplís con esta ley real, puede tener este sentido la frase en el griego, en cuyo caso la hemos de entender como que él está diciendo que solo cumplimos verdaderamente la ley de amar a nuestro prójimo cuando no hay ninguna clase de discriminación entre nosotros. Si en verdad cumplimos la ley, a la luz de los versículos anteriores, tiene que significar si realmente estamos cumpliendo sin ninguna clase de discriminación. Pero la misma frase en verdad puede significar en cambio. Si en cambio cumplís la ley real, amarás a tu prójimo, bien hacéis. Y en este caso tendríamos que entender este versículo como en contraste con los versículos inmediatamente anteriores, donde Santiago ha estado describiendo el pecado de estas iglesias al haber discriminado. Vosotros habéis afrentado al pobre. Y ahora él pone la alternativa. Si en cambio cumplís la ley real, hacéis bien. Es un pequeño detalle y no añade ni quita nada al sentido fundamental del texto, pero a mí al menos me interesan estas cuestiones de interpretación. La ley que él cita, amarás a tu prójimo como a ti mismo, procede inicialmente del libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. En otro estudio decíamos que es significativa esta cita por cuanto justo antes, concretamente en el versículo 15 de aquel capítulo de Levítico, Dios ha denunciado precisamente la discriminación entre los de su pueblo, diciendo que no debe haber ninguna clase de discriminación. Luego ha habido otras leyes explícitas acerca de las relaciones entre los hermanos, y finalmente Dios concluye esta sección de leyes diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Santiago es consciente de esto, me parece, al citar de Levítico 19, sabe que Dios primero denuncia la discriminación y luego establece lo que Santiago llama esta ley real, esta ley suprema acerca del amor. Por supuesto, esta ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento. Quiero decir, más citados, es uno de los textos del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo. Vamos a recordar algunas de las ocasiones en las que lo encontramos en el Nuevo Testamento. En una ocasión un escriba pregunta a Jesús, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Este era un tema de debate entre los teólogos de aquel entonces. Y Jesús, sin vacilar, le contesta con estas palabras que cito de Marcos, capítulo 12, versículo 29 en adelante. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que el Señor Jesucristo recoge primero una cita de Deuteronomio 6 y luego una cita de Levítico 19 y las une y dice que estos dos mandamientos constituyen la esencia de la ley. quizás valga la pena indicar ahora lo que vendrá a cuenta más bien más adelante. Si os acordáis, los 10 mandamientos, el decálogo, suelen dividirse en dos partes. Hay 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y hay 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestros prójimos. Y es como si con esta combinación de citas, Jesús está diciendo que la primera parte de los diez mandamientos dados por Dios en Éxodo 20 encuentra su resumen en Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y la segunda parte de este decálogo de Éxodo 20 encuentra su resumen en Levítico 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otra ocasión, Jesús tuvo aquel famoso encuentro con un joven rico que le preguntó: maestro, buen maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le contesta de inmediato con una lista de mandamientos en Mateo capítulo 19, versículo 18. Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es curioso, porque aquí Jesús empieza con aquellos mandamientos, de entre los 10 mandamientos, que tienen que ver con en nuestra relación con nuestros prójimos, y luego añade al final esta cita de Levítico 19, incluyéndola como otro de los mandamientos, pero casi como si fuese el resumen de todos ellos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta idea de que este mandamiento sea el resumen por excelencia de todos los demás mandamientos de la ley de Dios que tienen que ver con nuestra relación social y fraternal, no es una idea mía, es una idea explícita en la enseñanza del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo dice a los romanos, en Romanos capítulo 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es de observar que aquí Pablo está hablando de la ley y los mandamientos, con referencia a aquellas leyes y mandamientos del Antiguo Testamento que regulan la relación entre las personas. No está contemplando aquí ninguna de las leyes que tienen que ver con las ceremonias del templo, ni ninguna de estas otras cuestiones. Por mandamiento aquí, Pablo está pensando exclusivamente en aquella parte de la ley que podríamos llamar la ley ética, la ley moral, la que regula nuestras relaciones sociales. Y lo mismo ocurre en Gálatas capítulo 5, versículo 14, donde Pablo también dice lo mismo, que esta cita de Levítico da un resumen perfecto de todo lo que es el contenido de la ley moral del Antiguo Testamento. Aquí dice: toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego recordamos que en un par de ocasiones esta cita aparece en el Nuevo Testamento en el debate de Jesús con aquellos que quieren restar importancia a este mandamiento, o tergiversarlo de alguna manera. Por ejemplo, en otra ocasión Jesús tuvo un encuentro con un teólogo, un intérprete de la ley, y este le dijo a Jesús que para él los dos grandes mandamientos eran Deuteronomio 6 y Levítico 19. Pero luego quiso justificarse indicando que para él el prójimo al que tenemos que amar es al hermano que tenemos al lado. Es decir, en su caso, los demás judíos, o podríamos decir en nuestro contexto, los demás hermanos de la iglesia evangélica. Y que no tenemos ninguna obligación de amar a nadie más. Y fue en aquella ocasión que Jesús le contesta contándole la parábola del buen samaritano, a fin de que él pueda entender que un prójimo puede ser alguien de otro pueblo, de otra raza, de otra religión, alguien tenido por hereje y enemigo, pero que ante Dios, si Dios le pone en nuestro camino, él es también nuestro prójimo. Es decir, nuestros prójimos son todos aquellos que Dios pone en nuestro camino de alguna manera. Todos aquellos que nosotros podemos alcanzar con los recursos que Dios nos ha dado. Esto es en Lucas capítulo 10, los versículos del 25 al 37. Y en otra ocasión también Jesús tenía que denunciar la mala interpretación de los que los judíos de su día daban a este mandamiento. Porque algunos habían llegado al extremo de decir, cito de Mateo 5:43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es decir, habían centrado la interpretación de esta palabra prójimo, la habían hecho tan estrecha que solo incluía los amigos. Entonces a los amigos hay que amarles. Bueno, pero casi no hace falta decir esto. Si alguien es tu amigo, automáticamente le amas. Y Jesús dice que no, esto es una aberración. Esto no fue la intención de Dios al dar este mandamiento. Al contrario, dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. El amor al prójimo, por lo tanto, incluye el amor al enemigo, muy explícitamente. Por todas estas citas, pues, del Antiguo Testamento que encontramos en el Nuevo, y por el énfasis que Cristo y los apóstoles dan a esta cita, diciendo que es la misma esencia de la ley, el resumen supremo de la ley, entendemos que es de suma importancia. Y Santiago da a entender aquí lo mismo, llamándola la ley real. Al menos este es mi entender de esta frase. Hemos de reconocer que hay otros que más bien piensan que Santiago, al hablar de la ley real, está hablando de todo el conjunto de leyes del Antiguo Testamento, la ley de Dios o lo que a veces llamamos la ley de Moisés. En este caso, el versículo 8, tendríamos que entenderlo más o menos como si dijese lo siguiente: si en verdad cumplís la ley moral de Dios en su conjunto, ley real por cuanto fue dada por el Rey de los cielos, y aquella ley que encuentra su resumen más concisa según las Escrituras en las palabras amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces bien hacéis. Sin embargo, yo pienso que es más fácil entender esta frase, la ley real, como una referencia no a todo el conjunto de leyes del Antiguo Testamento, sino explícitamente a este mandamiento que Santiago cita a continuación: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué lo llama entonces la ley real? Hay varias posibles explicaciones, voy a mencionarlas y quizás sea cuestión de recogerlas todas. En primer lugar, se puede entender que es la ley real por ser el rey de las leyes, es decir, la más importante de las leyes en cuanto a lo que Dios dice que son nuestras obligaciones hacia nuestros prójimos. Cristo mismo matiza o ha explicado que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Pero luego dice: el segundo es semejante en importancia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego añade: no hay ninguna otra ley más importante que estas. Es la ley suprema, por lo tanto, en cuanto a nuestras relaciones humanas. En ese sentido, se puede entender que es la ley real por ser la más importante de las leyes. También creo que es la ley real porque es la ley que, más que cualquier otra, vemos cumplida perfectamente en nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Si queremos saber lo que significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues aquí tenemos los evangelios que nos describen a Jesús y su vida en la tierra, y le vemos amando a la gente, a sus prójimos. Romanos 5 nos recuerda que Él nos ha amado a nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Y pienso también en aquellas palabras tan entrañables de Juan 13, versículo 1, palabras que introducen los últimos discursos de Jesús a sus discípulos, donde Juan nos dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin de su vida, y quizás mejor, hasta las últimas consecuencias, las de poner su vida por los suyos. Esta es la medida de la ley, como veremos más adelante. Así pues, es ley real porque es una ley que vemos ejemplificada perfectamente en nuestro Señor Jesucristo. También es una ley real porque es supremamente la ley que nuestro Rey nos ha dejado a nosotros. Mientras le esperamos a Él, Él nos pide que pongamos por obra esta ley. Es su mandamiento para nosotros. Ya hemos leído varios textos acerca de cómo el Señor Jesucristo matizaba la enseñanza de esta ley. Vamos a leer un par de textos más. Primero en Mateo 7:12, donde nos explica el mismo Señor Jesucristo lo que significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no podemos por menos que mencionar también el último mandamiento que Jesús dejó a sus discípulos, o mejor dicho, el nuevo mandamiento que les dejó en Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que que os améis unos a otros. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿en qué sentido es nuevo esto? Porque la ley del Antiguo Testamento constantemente nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Creo que la novedad se encuentra en la frase que sigue, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Antiguo Testamento nos dice que debemos amarnos. Y nos explica toda una serie de cosas que debemos guardar si vamos a amarnos. Pero estas leyes inevitablemente quedan cortas en cuanto a lo que es la voluntad de Dios para sus hijos en el amor. Porque la legislación del Antiguo Testamento solo puede tratar hechos externos, actos físicos. Viene el Señor Jesucristo y sin abrogar en absoluto aquella ley del Antiguo Testamento, la asume dentro de una mayor enseñanza suya que llega mucho más hondo y examina también nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras intimidades. Si el listón del Antiguo Testamento era relativamente alto, al decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el listón en el caso del Señor Jesucristo sube muchísimo más, es muchísimo más alto, porque ahora la medida de nuestro amor fraternal no es una serie de leyes que se pueden escribir en una tabla, sino que es el ejemplo del Señor Jesucristo mismo. Y es por esto que Él nos deja un mandamiento nuevo. Es antiguo en cuanto a su esencia, pero es nuevo en cuanto a su extensión y amplitud. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Digo pues que porque nuestro Rey, antes de morir, nos dejó este nuevo mandamiento acerca de nuestra obligación de amarnos, también reconocemos que es una ley real. Y también recordamos que un par de versículos antes, Santiago nos hablaba del reino que hemos de heredar. Versículo 5. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Cómo va a ser la vida en este reino? Pues Pablo nos explica en 1 Corintios 13 que en aquel reino ya no habrá fe, porque la fe implica vivir sin ver, a la espera de algo que viene. Pero cuando este algo ya ha venido y ahora vemos, entonces ya no hay necesidad de fe. Así que la fe en el reino va a desaparecer, porque será cuestión de vista ya, no de fe. Tampoco será cuestión de necesitar esperanza. Actualmente estamos a la espera de la manifestación del reino, pero cuando se haya manifestado ya no tendremos que esperar más. La esperanza también va a desaparecer, va a ser cumplida. Pero, dice Pablo, lo que va a perdurar para siempre es el amor. El amor es la ley suprema en el reino de Dios. El amor es eterno en su vigencia. Y puesto que es la primera característica del reino, por esto también podemos decir que es una ley real. Quizás esta frase, como decía hace un momento, encuentre su sentido al reunir todos estos diferentes matices. Así pues, Santiago nos exhorta que tratemos a los demás con la misma consideración, atención, cuidado, generosidad, amor, que los que dedicamos a nosotros mismos. Dios exige esto de nosotros. Es un mandamiento, es una ley. Y qué fácilmente se dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y qué fácilmente dice Santiago: si cumplís esto, bien hacéis. Pero qué difícil es en la práctica. Cuestión entonces de permitir que el Espíritu Santo confirme esta ley dentro de nosotros. Desde luego, sería imposible esperar tener la salvación eterna si esta dependiese de nuestra capacidad de cumplir perfecta y fielmente esta ley. Nosotros sabemos que nuestra salvación descansa sobre la obra perfecta de aquel que sí cumplió esta ley. Pero como insistiré mucho hoy, que esto no sea nunca ninguna excusa, el carácter gratuito de nuestra salvación en el Señor Jesucristo, que nunca sea una excusa para desatender a las exigencias del Señor en cuanto a nuestro amor. Al contrario, si hemos sido salvos gratuitamente por la fe, si tenemos justificación ante Dios por la obra de Cristo en la cruz, es con el fin de que el Espíritu Santo tenga su morada en nosotros para capacitarnos para realizar en nosotros lo que en la carne no podemos hacer, que es guardar esta ley. Y es Dios en nosotros quien nos capacita para poder guardarla. Este es el argumento de Pablo en Romanos 8, del 1 al 4. Digamos de paso también, y esto es importante en los momentos en los que vivimos, en los que hay confusión en cuanto a esto. En todo este texto es del todo obvio que Santiago espera que nosotros obedezcamos la ley moral del Antiguo Testamento. Vuelvo a insistir en que esta ley moral no ha sido abrogada por el Señor Jesucristo, sino más bien asumida dentro de una mayor enseñanza ética. Santiago aquí está indicando implícitamente que tenemos que guardar los 10 mandamientos. Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 13, los versículos del 8 al 10, y en Gálatas 5, versículo 14, textos que no tenemos tiempo para examinar, pero es una constante del Nuevo Testamento. Jesús, por su obra, no nos exime de la necesidad de acatar esta ley de Dios. Sí nos da una nueva dinámica por la cual somos capacitados por Dios para poder vivir conforme a esta ley, cosa que antes era imposible. Bien, hasta aquí hemos visto la ley real. Pero ¿qué tiene esto que ver con el tema principal de esta sección, que es la discriminación contra los pobres? En el versículo 9, Santiago nos lo explica. Pero, dice, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Ya no es cuestión de cometer una necedad, es cuestión de cometer pecado. Es así porque el pecado es la infracción de la ley, como Juan nos recuerda en 1 de Juan 3, 4 y Pablo en Romanos 4, 15. Si la ley dice que hemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si Jesús mismo ha matizado esto explicando que nuestro prójimo puede ser un samaritano y puede ser nuestro enemigo, entonces por supuesto que hemos de entender que también puede ser un pobre que entra en la iglesia. Entonces la ley de Dios nos dice que tenemos que amar a este pobre que entra como a nosotros mismos, y no amarle así es pecado, porque es transgredir la ley de Dios, es no obedecerla. Y sigue Santiago insistiendo en esto más aún, en la segunda parte del versículo 9. Quedáis convictos por la ley como transgresores. La ley no solamente nos define cuál es la voluntad de Dios, nos acusa cuando no la cumplimos. Nos quedamos bajo su condenación. La ley nos revela como transgresores, demuestra nuestra culpabilidad. A lo mejor ni siquiera nos dábamos cuenta de nuestra práctica de la discriminación, hasta no conocer la ley de Dios. Y aquella ley que nos habla con tanta claridad, como hemos dicho en Levítico 19:15, acerca de la discriminación, pues entonces nos indica que cuando discriminamos, somos transgresores de la ley. Cualquier clase de discriminación contra los que nos visitan, que sea por raza, por clase social, por inteligencia o falta de inteligencia, por nacionalidad, por su manera de vestirse, cualquier clase de discriminación es una negación del principio de amor que el Señor nos exige. Aquel amor que Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 3, nos recuerda que no tiene límite. Es un amor insondable que nunca podemos descubrir como seres humanos, ni la amplitud, ni la altura, ni la profundidad del amor que Dios tiene para con nosotros, que la ha derramado en nuestros propios corazones por su Espíritu y que tiene que hacerse extensivo a los demás. En resumidas cuentas, pues, en estos dos versículos vemos que hacemos bien cuando obedecemos la ley del reino que nos convoca a la práctica del amor, y cometemos pecado cuando transgredimos esta ley por la práctica de la discriminación. Pero seguimos rápidamente hacia adelante y miramos los versículos 10 y 11. Alguien podría decir ante todo esto, bueno, pero discriminar contra aquel pobre que entra y decirle que se siente allí en el último banco no es una cosa de mucha monta. Poca importancia tiene en comparación con otros pecados muy gordos que podríamos cometer. Y contra esto Santiago sale al paso con estos dos versículos que explican en más detalle lo que acaba de decir. Sus razonamientos aquí acerca de la ley nos conducen, aunque son complicadas, nos conducen básicamente a la misma conclusión que en los versículos anteriores, es decir, que el creyente que practica la discriminación es transgresor de la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí Santiago contempla a una persona que es una persona muy excepcional. Yo creo que vamos a descubrir que no hay nadie que haya vivido así, excepto el Señor Jesucristo. Porque es una persona que guarda toda la ley. Es una persona sincera, con celo de Dios, que se desvive por obedecer a Dios. Pero, dice Santiago, si esta persona ofende en un solo punto, literalmente en el griego, si tropieza, si tiene un desliz, en un solo punto, es culpable de transgredir toda la ley. Si ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, insisto, no creo que haya nadie así. En el capítulo 3, versículo 2, Santiago, utilizando el mismo verbo, va a decir que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. No hay nadie de entre nosotros que no ofenda muchas veces. Pero aún hipotéticamente, dado el caso de una persona que solo tiene un desliz, ya está, perdido, ha transgredido la ley de Dios. Algunos de vosotros sois conductores y conocéis, deberíais al menos conocer, el código de la circulación, y supongo que comprenderéis que si ante el juez decimos, pues sí, efectivamente, yo salté la luz roja, pero estaba llevando mi cinturón de seguridad, ¿eh? El juez va a decir, ¿y qué? Y sí, sí, es cierto que yo iba con exceso de velocidad, pero no pasé por la línea, por la raya blanca. El juez va a decir, ¿y qué? Porque una sola equivocación y has quebrantado el código de circulación y tienes que pagar las consecuencias. Más aún, este es el caso en cuanto a la ley de Dios, por razones que veremos en un momento. Es así porque la ley es una unidad indivisible. Infringirla, aunque sea en un solo punto, es atentar contra toda ella. Pablo decía lo mismo implícitamente a los Gálatas. Ellos habían querido volver a su legalismo judaico por influencia de los judaizantes. Y Pablo les recuerda que si ellos están intentando justificarse ante Dios por guardar la ley, entonces mucho cuidado. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley para su justificación están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y un solo fallo, y no has guardado todas, ni estás permaneciendo en todas. Si tú piensas que puedes ganar tu salvación ante Dios por tus buenas obras, muy bien, dice Pablo, inténtalo, pero recuerda que un solo fallo te elimina de este camino. Un solo fallo y estás perdido. Muchos de nuestros contemporáneos tienen la idea de que en el día final Dios va a sacar una balanza y poner en un lado de la balanza nuestras buenas obras y en el otro lado de la balanza nuestras malas obras, y según cuáles pesan más vamos a ser salvos o no. Con todos los respetos, esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Esta es una idea de hecho del Islam. Los musulmanes creen esto, que así va a ser el juicio en el día final. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que el reino de los cielos no es para personas que tienen más puntos positivos en su cuenta que puntos negativos, sino que el reino de los cielos es para aquellos que son perfectos. Si quieres que tu perfección se logre por tu propia capacidad de guardar la ley de Dios, entonces puedes intentarlo, pero recuerda que tienes que ser perfecto, absolutamente perfecto en todo, y que sepas también de antemano que Dios ha dado su veredicto contra todo ser humano diciendo que no hay nadie así. Es por esto que Dios ha provisto otro camino de justificación, de perfección. Y los creyentes somos perfectos en virtud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Él llevó sobre sí nuestra culpa y por lo tanto ante Dios somos perfectos. Me he desviado del tema, pero creo que era importante aclarar esto. Quien quebranta un punto de la ley, quebranta toda la ley. Aclaremos algunas cosas. Esto no quiere decir que todas las leyes del Antiguo Testamento sean iguales en importancia. El mismo Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, hablaba de aquellos que quebranten el más pequeño de estos mandamientos. Pero al hablar mandamientos pequeños, implícitamente está distinguiendo entre mandamientos pequeños y mandamientos grandes. Y creo que es lícito hacer esta distinción. Pero recordemos también que Jesús indicaba que de ninguna manera sus discípulos debían despreciar un mandamiento pequeño por el hecho de que sea pequeño. Porque también es reflejo de la voluntad de Dios para nosotros. Ahora bien, el ejemplo que Santiago pone de este principio, de que quien ha quebrantado la ley en un punto, la ha quebrantado para todos los efectos, no procede precisamente del código de la circulación, sino de los 10 mandamientos. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En vano decimos, no importa si he matado a alguien, porque nunca cometí adulterio. ¿Qué tontería sería esta? Al quebrantar una de las leyes, hemos quebrantado la ley. Antes de proseguir con esta idea, entre paréntesis, ¿por qué elige aquí Santiago el ejemplo de matar? Quizás sea buscar los tres pies del gato, pero recordemos que Jesús hizo extensivo este mandamiento, no matarás, a tener sentimientos de odio y rechazo hacia la gente, de enojarse, de abusar verbalmente a alguien. Todo esto en el Sermón del Monte. De manera que Juan, con toda claridad, dice que si alguien aborrece a su hermano, es homicida. Porque matar a alguien como hecho físico, solo es el fin de un proceso que empezó en el corazón mucho antes y que va por toda una serie de pasos de desarrollo. Y más allá del mandamiento, no matarás, está todo este conjunto de actitudes malas hacia nuestros prójimos. Y pienso, por lo tanto, que si Santiago elige este mandamiento expresamente aquí, es porque podemos también incluir la discriminación contra los pobres como otro ejemplo más de aquel principio que, llevado a su último extremo, consiste en matar, en destruir a la persona, en rebajar a la persona, devaluarle. Pero esto entre paréntesis. Volvemos a nuestro tema. ¿Cómo es que quebrantando una ley, un mandamiento, quebrantas todos? Sencillamente porque la ley es reflejo del carácter de Dios. O como dice Santiago, el mismo Dios que ha dicho una cosa también ha dicho la otra. Ambas cosas son expresión de su voluntad. Y su voluntad es una expresión de su persona. Su persona es una. perfectamente coherente en contraste con nuestras incoherencias humanas. La voluntad que este Dios coherente manifiesta es una voluntad que hemos de entender que es una totalidad. Y no tenemos ningún derecho como creyentes de decir, pues me gusta esta parte de su voluntad, pero no la otra, y por lo tanto voy a seguir esta parte que me gusta solamente. O bien buscamos la voluntad de Dios, o no la buscamos. Pero no podemos seleccionar aquí. Y porque la voluntad de Dios es una, la ley que da expresión a esta voluntad también se tiene que entender como un conjunto. En la sociedad en la que vivimos, las leyes que existen para regular la vida social, la gente piensa en ellas como hongos que han brotado casualmente. Cada uno ha salido para rellenar un vacío en las relaciones sociales. Y estas leyes están allí casi con independencia las unas de las otras. Pero este no es el caso de la ley de Dios. Es un conjunto, es una totalidad, es una manera coherente de entender la vida y las relaciones. Y por lo tanto, quien quebranta una parte es culpable de atentar contra este conjunto. Porque procede esencialmente de un Dios que es uno y coherente. En conclusión, hermanos, nosotros, como dice el apóstol Pablo, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Nuestra justificación ante Dios no depende de nuestra capacidad de guardar cada detalle de la ley del Antiguo Testamento, porque si dependiese de esto, nadie se salvaría. Depende de nuestra santificación por la sangre de Jesucristo. Pero como Pablo tiene que exponer detalladamente a lo largo de los capítulos del 5 al 8 de Romanos, 4 capítulos, el hecho de haber sido justificados gratuitamente no es una excusa para luego seguir viviendo en pecado, pensando que lo podemos hacer impunemente porque somos salvos gratuitamente. Porque esto es una negación de la misma razón por la que Dios nos ha salvado. El propósito de Dios para nosotros, su voluntad para nosotros, no ha variado. Sigue siendo la misma que lo fue en el Antiguo Testamento. Es nuestra santidad. Y todo aquel que desea ser salvo es porque desea vivir conforme a esta santidad. Hemos sido salvos, como ya he dicho, a fin de que, por el poder de Dios en nosotros, por su Espíritu, seamos capacitados para vivir conforme a lo que la ley decía, pero que en sí era impotente para realizar en nosotros. Por lo tanto, debemos entender aquí que Santiago, en contra de lo que han dicho algunos comentaristas perversos, aquí no nos está instando a que volvamos a un legalismo judío, pero sí nos está diciendo que como creyentes en el Señor Jesucristo debemos asumir todas las implicaciones de lo que significa amar a Dios con toda nuestra fuerza y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque la vida en el reino va a ser así. Y nosotros nos estamos preparando para el reino. Porque nuestro Señor Jesucristo es así. Y nosotros somos nueva creación en Él. Toda la lógica y todo el sentido de nuestra salvación apunta hacia esta línea. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para esto hemos sido salvos. Éramos incapaces por nuestro egocentrismo antes. Gracias a Dios que Él nos está quebrantando y destruyendo estos principios egocéntricos dentro de nosotros. Es un proceso doloroso, pero gracias a Él por aquel dolor, sí, como consecuencia, somos más capaces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. y por supuesto no podemos entender las implicaciones de esto al margen de la ley moral del Antiguo Testamento dada por Dios. Pidamos pues al Señor su ayuda. Señor, aquí estamos conscientes de nuestra debilidad, pero deseosos de crecer conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, aquel que supo amar a sus prójimos como a sí mismo, hasta el punto de poner su vida por nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Enséñanos por ella, te pedimos, sella en nosotros lo que quieres decirnos en esta noche y que podamos reflejar algo más de la santidad de Cristo en nuestras vidas, amando tu ley, poniéndola por obra, no en nuestra propia fuerza, sino por la capacitación de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.